Está Ezequiel Ferreira en línea, periodista especializado en temas policiales y judiciales, para hablar de un caso que el año pasado, si no me equivoco, fue el año pasado, ¿no? El femicidio de Alicia Angélica Galeto, que llegó finalmente a la justicia. Ezequiel, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo andás, Elia? Buen día para todos.
Buen día. Fue el año pasado, ¿no?
Sí, el 11 de junio del año pasado.
Ahí está.
En el este provincial, en el distrito Los Campamentos, en Rivadavia, en el barrio La Encina, una mujer de 68 años. Y esos casos que generaron impacto en su momento, después no tuvo mucha repercusión, pero fue esos femicidios de los que existían antecedentes de amenaza, donde la justicia ya estaba en alerta de que esta mujer, Galeto, venía siendo amenazada, sufría acoso de parte de su expareja, que es Daniel Gastón Rocamora.
Una mujer que estaba en peligro, digamos.
Sí, que estaba en peligro, que ya lo había denunciado, y que la justicia no le había dado la detención porque por ese momento solamente se trataban de amenazas verbales. Pero lo cierto es que Rocamora insistió, la atacaba, la iba a ver, sabía que tenía rondines policiales la mujer, pero un día no le importó nada. Fue hasta la casa de ella, se peleó, estamos hablando del 11 de junio del año pasado. La mujer le cuenta a una amiga que estaba teniendo problemas y le llama por teléfono porque una vecina había escuchado que había algunos problemas en su casa, repito, del barrio La Encina. Y ella le dice, no, que este tipo otra vez me está molestando. Lo cierto es que el hombre, Rocamora, vuelve horas después, espera que pase el rondín policial, todo organizado en su cabeza, y llegó a la casa de ella y la mató de 4 balazos. Dos dieron en la cabeza. Este hombre es reducido, llega la policía, un efectivo de civil y otro hombre vecinos de la mujer, ven esta situación porque lo ven llegar al agresor, al femicida, en la camioneta, lo reducen, él se estaba intentando suicidar, finalmente lo reducen. Esta causa quedó en manos de la justicia del Este, lo reducen, va a un hospital, se salva, no se suicida este hombre. Lo cierto es que ayer estaba prevista las audiencias preliminares porque tenía que ir a un debate por jurado, arriesgando la pena de prisión perpetua, pero dijo no me voy a bancar este proceso, que es la exposición que tiene el juicio por jurado, que iba a ser transmitido. Y finalmente confesó que ya estaba prácticamente una causa esclarecida porque lo habían agarrado en infraganti en el hecho, un acto de fragancia, lo habían detenido. Y el fiscal Mariano Carabajal, que es el jefe de la unidad fiscal de Rivadavia Junín, pactó un juicio abreviado con la defensa. Y así el juez Eduardo Orozco lo terminó condenando a la pena máxima a prisión perpetua, o sea que no había otra escapatoria en este caso, por homicidio agravado por el vínculo, que es el femicidio, y por la alevosía. La alevosía es que se aprovechó del estado de indefensión de la víctima. O sea que la víctima estaba totalmente indefensa, la ejecutó de estos balazos que te dije, de estos 4 que terminan dando en la cabeza y en el pecho de la víctima, murió en el acto. Un caso de violencia de género y de femicidio que es tremendo.
Sí, que, y de manual, te diría, lamentablemente,
sí, manual,
¿no?
Y la verdad que ocurrió, como te dije, un 11 de junio, y como se lo detuvo al hombre, la causa no se la siguió mediáticamente, pero siempre fue un caso que conmocionó a Rivadavia, porque la contundencia, la insistencia, esta mujer que ya venía, como te conté recién, venía contando que venía sufriendo, la justicia que le dio la libertad, porque en ese momento, y eso pasa con muchas causas actualmente, las causas de violencia de género.
Me parece que ese es el condimento que uno no puede dejar pasar, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres denuncian? Y a partir de allí, el aparato, todo lo que tiene que ver con lo judicial, la burocracia y demás, termina lamentablemente en esto. Es casi como el molde de los casos de femicidio.
Bueno, pero eso es un buen dato para debatirlo, que lo tiene la justicia y que muchas veces no sabe cómo, no es que no sabe, no tiene las herramientas necesarias para poder detener a alguien. Si una pareja, en este caso, que ya estaba separada, un hombre amenaza, o tiene algún encontronazo en la casa y la mujer hace la denuncia, no hay elementos para mantener detenido a una persona, porque no va más allá de un grito, de una pelea, y es lo que había aparecido acá, esa es la explicación, y era la causa que se había iniciado. ¿Qué hace la justicia en esta causa, en estos casos? Detienen o aprenden, se le impone una prohibición de acercamiento, y era lo que había, se le pone rondines, consigna policial, pero no hay una herramienta que permite, porque el delito no amerita que una persona esté detenida.
No, pero este si viola esto que la justicia ha dicho, inmediatamente podría avanzar sobre otra medida.
Exactamente,
la justicia,
pero ¿no? Cuando viola, muchos eran llamados telefónicos, cuando la mujer cuenta que este hombre había violado la prohibición de acercamiento, es que el rondín se empieza a activar. Yo no estoy defendiendo a nadie, estoy contando que la justicia a veces está también cruzada, impedida de poder avanzar un poco más sobre la detención de estas personas que vienen acosando a la gente, porque el Código Penal no los habilita. Cuando el Código Penal habilita, hay detenciones. En este caso no era más que algunas peleas y la mujer había puesto en conocimiento y terminó trágicamente. Es muy difícil de resolver estas causas, son difíciles. Inclusive ella le contaba a su vecina antes de morir, me está molestando, que me molesta. Pero este hombre planeó, no se bancó la separación y fue y la mató a balazos. Lo planeó y fue y la ejecutó a esta mujer. Repito, con un arma de fuego.
Increíble cómo la sociedad pide bajar la edad de imputabilidad, ¿no?, a las personas, pero no masivamente pide cambios en el Código Penal para estos casos. Es increíble,
sí,
¿no?
Sí, y hace poco que hay un movimiento, creo que lo hablamos con vos, Elia, un movimiento de abogados y algunos imputados que se quejan porque están detenidos injustamente, supuestamente, en casos de violencia de género. La justicia tuvo que salir a aclarar, porque encima los que son victimarios se quejan de que les ponen restricciones, de que están detenidos injustamente, cuando las mujeres lo que están contando es una realidad. Claro. Que están sufriendo, que temen por su vida muchas veces, que estas peleas pueden pasar a mayores. Y la justicia muchas veces, hay un montón de gente detenida por violencia de género, y ellos iniciaron una movida en las redes escrachando a los fiscales que detienen por violencia de género. Creo que lo hablamos, Elia, con vos. Yo no le quise dar importancia a esta gente, porque si se arma una bola, va en contra de lo que se trata de frenar, claro, que los femicidios, que tenemos casi un femicidio por día en la Argentina, exacto, y encima que se le dé prensa o espacio a esta gente que dice que está detenido injustamente, va en detrimento de lo que quiere hacer la justicia y lo que quiere hacer la policía a veces, porque es muy difícil trabajar en prevención de esto. Es muy difícil trabajar en prevención.
Sí, necesitaría un policía durmiendo en la puerta de la casa de la víctima y la víctima sin hacer otra cosa que estar en su casa. Digo, y las mujeres tienen que seguir trabajando, tienen que seguir haciendo su vida, es tremendo esto.
Lo que se ha notado en los últimos tiempos es que la justicia ha cambiado un poco la mentalidad y hay más detenidos, por eso que te digo. Si surgen estos movimientos de supuestos victimarios que se quejan porque están aprendidos mal, cuando hay una denuncia, cuando hay una amenaza, que están mucho tiempo en la cárcel, bánquensela, muchachos. Es lo que han generado durante muchos años.
Obvio que sí. Bueno, Ezequiel, muchas gracias.
No, por favor, que anden bien.
Un abrazo, esta vez Ezequiel Ferreira. Chao.